Buenos días.
Pamela Gutiérrez de Mercurio. El presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Santiago Silva, está imputado por encubrimiento de abusos y tiene que asistir en febrero, si no me equivoco, 23 y 24 de febrero, a la reunión de conferencias episcopales convocada por el Papa. ¿Nos produce ruido dentro de los obispos el hecho de que el presidente esté imputado, más allá de que todavía está la presunción de inocencia, pero es un hecho que está indagado por la justicia? ¿Qué pasa con esa situación?
Bueno, ese tema lo conversamos en la asamblea, lo planteó el mismo presidente de la conferencia, don Santiago. Cada uno de los obispos presentes y también los administradores apostólicos pudieron expresar su opinión. Y mayoritariamente, yo diría unánimemente, no es que hayamos hecho una votación, sino que en la opinión vertida por todos los presentes, era reafirmarlo en su condición de presidente de la conferencia episcopal, basado en algunos principios que son fundamentales de nuestra sociedad. Un principio fundamental es el de la presunción de inocencia. Nosotros estamos en contra del linchamiento público que lamentablemente se ha ido imponiendo en nuestra sociedad. Y lo único es que están llamados a declarar la inocencia o culpabilidad de cualquier persona son los tribunales de justicia que tienen que pronunciarse al respecto. La condición de imputado significa condición de investigado, ni siquiera de culpabilizado. Así que yo creo que esa fue la reflexión que hicimos y en eso vamos a seguir adelante.
Bio Bio por acá.
Pregunta a periodista de la radio Bio Bio. Estaba preguntando sobre si se conversó al interior de la conferencia.
Nosotros estamos muy preocupados porque efectivamente la Araucanía es un tema que no solamente está focalizado en una región del país, es un tema que nos afecta a todos. Nosotros condenamos cualquier hecho de violencia, venga de donde venga, más aún si esto repercute en la dignidad y la integridad de las personas, como lamentablemente ha ocurrido recientemente con la muerte de un joven comunero, que nosotros rechazamos y nos sentimos muy solidarios de los seres queridos que están lamentando este dolor. Asimismo, creemos que tenemos que apoyar toda iniciativa que vaya en la justicia, en la paz y en la verdad del pueblo mapuche, que sea reconocimiento de su condición de tal dentro de nuestra sociedad. Y seguiremos contribuyendo, como en el pasado lo ha hecho la iglesia local, para que en la Araucanía vaya creciendo cada día más el encuentro, la paz y la justicia.
Radio María, ¿por acá?
Consulta Radio María en estos momentos. El periodista está formando la pregunta si se está sumando a una instancia de diálogo con el Ministerio Social, Desarrollo Social del Gobierno de Chile en el caso de la situación en el sur. Si ha sido
no en concreto, pero ya recientemente hubo una mesa de trabajo sobre la Araucanía que fue presidida por el obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas, y que elevó una serie de propuestas en el gobierno anterior que han sido recogidas buena parte en las políticas que se están implementando con respecto a la Araucanía. Siempre solo estamos al servicio del diálogo y de construir el encuentro entre las distintas posiciones y de las distintas facciones que componen a la Araucanía.
Por acá, cooperativa.
Continúa la consulta. Bueno, está hablando sobre el acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Está preguntando qué falta para concretar ese acuerdo que tiene la conferencia.
Estamos haciendo un texto que ya está bastante avanzado. Han habido bastantes reuniones entre representantes de la conferencia episcopal y representantes de la Fiscalía Nacional. Ha pasado por varios sedazos ya de las respectivas instituciones y estamos a punto, yo creo, de llegar, y en ese momento ese texto va a ser público y se va a comunicar ahí, todos van a poder verlo. La obligación no es un texto de cómo se establecen los vínculos con la Fiscalía. La obligatoriedad de denunciar o no denunciar, eso ya entra en otro ámbito jurídico que sería el legal. En este momento la obligatoriedad de denunciar, según el Código de Procedimiento del proceso penal, afecta a algunos ciudadanos y a otros no. En eso no hemos entrado. Sin embargo, si la sociedad estima pertinente que para proteger los menores de edad todos los ciudadanos estuviéramos obligados a denunciar, es un paso que tal vez lo podríamos dar. Yo personalmente estaría de acuerdo. No ha sido un tema que hayamos conversado en la Asamblea, pero es una opinión personal mía.
Por acá, Voces Católicas.
Sergio Carrasco, de Fundación Voces Católicas. Ustedes hablan que se aprobó un itinerario y que termina en la Asamblea Eclesial Nacional. ¿Podría, y que dos preguntas, si podría profundizar sobre ese itinerario, en qué consiste más o menos, sí, en términos pastorales, y si con esto buscan completar el objetivo del propuesto por el Papa, que es la conversión que él plantea de la Iglesia?
Efectivamente, todo este tiempo desde mayo hasta ahora ha sido un tiempo de reflexión, escucha de muchas instancias eclesiales internas nuestras o todos los que han querido sumarse a participar, incluso algunos abundantemente a través de los medios, y que quizás sin tener mucho conocimiento de las circunstancias y los hechos han también contribuido en esto. Y levantando toda esta información, no hemos permitido generar un plan que va desde ahora hasta mayo del 2020, y que en las diócesis y en todas las comunidades y todos los que quieran participar se pueden agregar, siguiendo algunos lineamientos de los temas que nosotros vemos que han sido los más relevantes que se han sido puestos en el tapete este último tiempo, que tienen que ver con la organización eclesial, con la evangelización y con la acción del personal consagrado de la Iglesia.
Ahora, un segundo. Canal 13, por favor. Canal 13, en la anterior asamblea, uno de los compromisos era, precisamente en esta, posteriormente, empezar a hacer los análisis respecto a lo que se había planteado en aquella. Y en ella se hizo este mea culpa, por así decirlo, de no actuar a tiempo, de no actuar correctamente frente a los casos de abuso sexual, y se planteó que se iba a recabar información actualizada sobre la cantidad de investigaciones previas y los procesos penales que están en curso en el país. Quería saber cómo va esa recabación de información, encuentra completamente actualizada, y si en este tiempo se ha evaluado que efectivamente se ha mejorado en la celeridad en estos procesos y el trato correcto.
Sí, nosotros tenemos un elenco de los casos ya procesados y ejecutoriados, eso está en una comunicación que es pública. Estamos tratando de poner al día permanentemente, teniendo en cuenta que son muchos los actores que participan y a veces nos cuesta coordinarnos, porque son tanto las diócesis, son las comunidades religiosas, son muchos los actores. Y en eso seguimos avanzando en ponernos al día, y a la vez creemos que hemos ido superando nuestras dificultades, que efectivamente las teníamos, de poder responder de forma eficaz y rápida para enfrentar los procesos penales o las investigaciones previas. Cada vez tenemos gente más capacitada y también tenemos instrumentos más eficaces para poder. Creo que si hiciéramos un estudio de cuánto se están demorando las investigaciones previas, ahora se están demorando mucho menos de cuánto se demoraron en el pasado, y tenemos los canales que tenemos que emplear mucho más claro de cómo hacerlo.
Plazo fijo, ¿no?
No, porque a veces depende de la naturaleza. Sí, depende de la naturaleza de lo que se está investigando. A veces lo que sí hemos recibido nosotros, como se ha hecho público, digamos, al caso, y la misma fiscalía ha tomado conocimiento de casos de que han ocurrido mucho tiempo atrás. Y entonces eso dificulta incluso de personas fallecidas. Entonces se hace más difícil llevar adelante este tipo de procedimientos.
Monseñor Fernando Ramos, para la Red Arca, Radios Católicas de Chile. Monseñor, el Papa Francisco en este año ha aceptado ya la renuncia de varios obispos, quedando en varias diócesis en sede vacante con administradores apostólicos, algunos con obispos, otros con presbíteros. ¿Cuál es la situación de esos obispos que aún tienen la edad para seguir ejerciendo como obispos titulares de una diócesis, pero que han sido aceptadas esas renuncias? ¿Y cómo ha tomado el episcopado la noticia de la expulsión del Estado episcopal de dos obispos, Monseñor Cox y Monseñor Órdenes, que hoy día ya no son parte ni del episcopado ni tampoco del clero a nivel nacional?
Sí, los obispos que ya han dejado sus cargos pasan a constituir lo que se llamamos obispos eméritos, es decir, son obispos que no tienen cargo pastoral y son los que nosotros conocemos. Tenemos una preocupación del punto de vista humano, digamos, de saber cómo están y de saber cómo dónde están viviendo y qué están realizando. Eso es una en ese ámbito. Con respecto a los otros casos, nos parece que si la Santa Sede llegó a tener ya la evidencia suficientemente clara, correspondía haberlo hecho eso, de que hayan sido expulsados del Estado clerical y que Muchos de los casos han sido conocidos ampliamente y creo que está bien. No solo vemos que estamos de acuerdo con estas medidas, aunque sean duras, pero yo creo que también dando respuesta a cuál es la orientación de la orientación que está este Santo Padre está llevando a cabo con respecto a estos casos.
Pero hubo una reflexión profunda de parte de los obispos y los administradores apostólicos, porque son dos obispos y en medio de esta crisis a los obispos les ha golpeado bastante, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que todos hemos reflexionado la gravedad de las conductas en las cuales ellos incurrieron y también la gravedad de la medida que el Santo Padre ha tomado.
Pamela, por favor. Esta semana, Monseñor Charles Cicluna fue nombrado número 3 de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Qué tanto influyó la experiencia chilena en este nombramiento, es decir, que se hizo esta reflexión? Y si se espera que con Monseñor Cicluna los casos que se están tramitando en la Congregación de la Doctrina de la Fe sean efectivamente sean tramitados con mayor rapidez.
Yo no sabría responder qué influencia ha tenido el caso chileno. Yo personalmente conozco a Monseñor Cicluna hace más de 10, 12 años. Sé de su competencia profesional, sé de su dedicación a estos temas. Yo creo que una gran ganancia para la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él fue promotor de justicia varios años y conoce muy bien cuáles son los procesos. Él ha impulsado también una nueva conciencia de la Iglesia Católica a nivel universal sobre este tema. Yo creo que ha sido ciertamente una decisión muy conveniente. No sé cómo lo va a hacer coordinando con su condición de arzobispo de Malta, porque él sigue... Esperamos que dedique más tiempo a la Congregación para la Doctrina de la Fe que para su otro cargo, pero no sé si será tan posible. No creo que haya sido por los casos chilenos nomás, pero sí su presencia permitirá acelerar. Él no va a actuar de juez directo, él coordina todo el procedimiento, y si eso va a ayudar a acelerarlo, bendito sea Dios.
Francisca Carvajal de Radio ADN, tengo dos preguntas en particular. Primero, si es que se abordó o si hay alguna postura de la Conferencia Episcopal respecto al rol de funcionarios públicos que pudieran tener algunos sacerdotes, considerando que en su última comparecencia el sacerdote Barros se presentó ante el Ministerio Público como general en retiro del ejército. Y esa calidad le daba una calidad de funcionario público según el Ministerio Público y por lo tanto le cabría una obligación como funcionario público de haber denunciado delitos. ¿Ustedes tendrán algún catastro o tendrán alguna postura respecto a quienes podrían, si hay sacerdotes que podrían efectivamente tener una calidad de, además de sacerdote, de funcionarios públicos, ya sea porque trabajaran en establecimientos educacionales o pertenecieran a instituciones públicas? Esa es una pregunta. Y la otra es si se abordó en la conferencia, en esta asamblea, la situación del cardenal Errázuriz, que se confirmó su calidad imputado por parte de la Fiscalía y además sale del círculo más cercano, considerando el rol que él cumplía al interior de la Iglesia como una de las personas más cercanas al Papa también.
Sí, la situación del cardenal Errázuriz no fue analizada porque de hecho él no es miembro de la asamblea, de la conferencia episcopal. Tampoco hemos hecho un catastro de quiénes son los clérigos que son funcionarios públicos. Hay normativas que reglamentan el desempeño de todos los funcionarios públicos y evidentemente si hay sacerdotes que están dentro del sistema público por alguna razón, tienen que ajustarse a esas normativas.
Por lo tanto, si es que no denunciaron en su momento casos que ellos hayan conocido, ¿podrían haber incurrido entonces en una falta penal efectivamente al haber sido...?
Eso tiene que verlo los tribunales, al parecer no es una falta penal, sino una falta administrativa.
La Fiscalía dijo que era una falta penal.
Hemos escuchado voces de la Fiscalía que dicen exactamente lo contrario. Yo creo que es un tema que tendrán que resolver los que están investigando y los tribunales en caso que fuese un aspecto penal.
Cooperativa, a las decisiones también de la Asamblea de Agosto, se hablaba que se iba a avanzar en esta, o más adelante, en los criterios de reparación a las víctimas. ¿Eso se abordó? Por ejemplo, ¿podríamos ver más adelante reparaciones económicas para víctimas de abuso sexual?
Estuvimos hablando de eso, gracias al aporte del Consejo de Prevención, y hay algunos puntos que son importantes. Primero, la atención a las víctimas, y las víctimas, cada una en su condición personal, y creemos que la reparación tiene que ser más bien integral, o sea, eso puede implicar distintos aspectos, simbólicos, de reconocimiento, incluso el material. Nosotros estamos abiertos a explorar todas las posibilidades, todo que se fundamente en la justicia, en la verdad, y con el deseo de ayudar humildemente a la reparación del dolor que han sufrido, que es muy grande. Entonces estamos abiertos a toda expresión. Aquí lo que no hay es una norma común, igual fija para todos, sino que habrá que ver cada caso en particular. ¿Pero a nivel de diócesis va a haber un protocolo para abordar? Todavía no estamos en esa condición.
Para finalizar, la pregunta de Radio María.
Monseñor, preguntar y retomar también un poco lo que es el diálogo con los persecutores, con por lo menos el Poder Judicial, en este caso con los persecutores, el Ministerio Público. Ese diálogo, ¿cómo se va a realizar? ¿Lo van a realizar los respectivos vicarios judiciales? ¿Por lo menos van a establecer el diálogo con el fiscal nacional o en este caso también con el fiscal Emiliano Arias, quien es el que ha tomado la delantera de estos casos? ¿Quiénes van a ser los hombres claves de este diálogo que ustedes han estado estudiando o quiénes ya son los hombres claves en este diálogo?
Sí, ya, o sea, el diálogo ya se ha llevado a cabo, han habido varios encuentros. Hay una representante de la Conferencia Episcopal y el interlocutor, por la otra parte, es la Fiscalía Nacional. Y ahí se han tenido varios diálogos y se está llegando a acuerdo en este convenio marco que regularice cómo poder nosotros entregar la información y ayudar a los procesos que lleva adelante la Fiscalía Regional y los respectivos fiscales. Después es positivo que pueda haber también un diálogo a nivel regional, local, con los respectivos fiscales regionales, y eso ya depende de la situación de cada uno de los fiscales y también de cada uno de los obispos. Y ahí, por ejemplo, a mí, yo que soy administrador apostólico de Rancagua, la Fiscalía recientemente me solicitó algunos antecedentes y fueron entregados en el mes de octubre, de manera que estamos con la más plena disponibilidad para colaborar.
Bueno, se hace la última pregunta donde se menciona que hay víctimas de abusos de la diócesis de Valparaíso y se hace referencia al Ministerio Apostólico de Valparaíso, Monseñor Sandón, que también ha sido sindicado como uno de los
incumbentes. No tengo conocimiento, yo podría hablar con ellos en forma particular después, pero es un tema local. Bien, muchas gracias a todos y que estén muy bien.